Los buenos ciudadanos cumplen su palabra. Aquí regresamos con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN.
Como cada martes le damos la bienvenida a nuestro querido doctor chef arroba Oscar Barra Marengo. Muy felices porque ya además está Cristian, ¿no ves que están de vacaciones los chiquillos?
Están de vacaciones allá en Curaçao.
Más o menos. O sea, más o menos de vacaciones menos, en realidad. Están cerrando el
están
semestre.
Están cerrando el semestre. Exacto. Con exámenes y esas cosas.
Perfecto.
Exacto. ¿Se escucha bien, doctor?
Yo he estado pésimo.
¿Por qué?
¿Qué le pasó?
Ahí, no, ahí lo escucho. Ya es que estaba sin volumen el audífono. No, he estado pésimo porque mi perro está mal de salud, así que he estado pésimo toda esta semana.
Chanchito, pero lo dieron de alta el otro día.
Lo dieron de alta, pero está mal.
Mejor, pero está mal todavía.
Sí, mi chanchito. Oh, así que como que uno de responde así como automático. ¿Bien y tú? No, sí, estoy pésimo. No. Así
está
que,
bien decirlo, ¿eh? Ayer sí hablábamos de las emociones por intensamente, uno tiene que hacer fluir sus emociones.
El viernes conocí lo que es que te duela todo el cuerpo de nervios, el sábado desarrollé un tic. ¡Estamos regio!
El ojo y eso.
Está somatizando.
Acá, la mandíbula, me tiritaba todo el día. Así, ta, 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 hasta que lo dieron de alta.
Ya.
Oh. Y ahí, venga para acá el perrito, no dice nada de Pride.
No, pues obvio.
¿Para qué?
Me imagino. No, hay prioridades en la vida y
hay prioridades
para
como
todo.
Mi chanchito, que es lo más lindo que hay.
Exactamente. Oiga, bueno, pero chanchito hay que seguir cuidándolo nomás.
Hay que seguir cuidándolo y mi chanchito en esta convalecencia que está selectivo para comer. Y una de las cosas que le gusta es el pescadito.
Le gusta el pescado.
Le gusta el pescadito y los mariscos. Y no es broma, no es por conectar con el tema, en verdad. el perro desgraciado, salmón y trucha.
Ah, churra,
no,
salmón.
No, si es fino.
Trucha, además.
Anda, ponerle jurel.
Claro. Anda, pero ¿cómo? Jurel tipo salmón, anda, una caballa, algunas cosas de esas,
anda,
¿no?
Hacerle un atún de esos truchos que uno sabe que es tiburón. No, salmón y trucha.
Oh, y el niño.
Fino lipo. Sí, es que es bueno, inglés. Es inglés.
Exactamente. Pues ah. Es british. Y atún al agua, no al aceite.
Al agua.
O atún de Rapa Nui.
Y bajo claro, en sodio.
Obvio. Oiga, que sí.
¿Y cómo los linkeamos con nuestros temas de pauta que después sean para cualquier lado? Lo que hace que esta sección sea muy buena.
Que todos
supuesto
nosotros debiéramos ser como chanchito y comer más ¿eso? Pescado y mariscos.
Más pescado
pues
y mariscos porque eso el consumo es muy bajo en este país.
Específicamente de los choritos.
Siendo una costa
en una variada. En un timing de noticias que fue bastante particular para el 28, que sí fue el Día del Orgullo, salió la noticia de que comíamos muy poco chorito. Entonces yo encuentro que hay unos timings maravillosos en las noticias y nos agarramos de eso. De todos los choritos que se producen en este país, en Chile solo se come el 5% y el resto se va a exportación porque tenemos un muy bajo consumo.
¿Y se entenderá por qué es? Por ejemplo, ¿ustedes comen choritos? ¿Les gustan?
Sí.
A mí me gusta más la cholga.
A mí me gusta todo producto que venga del mar hasta las estrellas de mar. Todo.
¿Se comen?
Todo.
¿Se comen las estrellas de mar?
No, pero la canción de Perro Chocolo, me acuerdo yo, y me da pena.
Pero se comen en pocos lugares, pero sí, se comen. Sí, sí, como que se hierve y se abre y ahí se come lo que está dentro.
No, yo tengo que reconocer que soy mañosa para los productos del mar.
Todo.
No me gusta el erizo. Todo.
Y lo único que no es
el puré
crudo.
Ninguna cosa con
puré
yodo,
cocido,
no, nada.
Perfecto. Todo. El puré en el arroz, perfecto. Odiaba los erizos y últimamente bueno, ha pasado.
No me gusta.
Ha logrado pasar.
No, el piure o el ostión que tiene también yo, no, esas cosas.
El ostión maravilloso con coral y todo.
No,
venga,
no,
para
pa dentro.
Uno no, se va a Tongoy, en Tongoy,
unas
si es que van por allá. Unas
camarón queso
maravillosas. Unas ostión queso maravillosa, eso, pero eso decir, ya ostión, está ostión desarrollado todo un circuito de turismo en que tú te subes al barquito, te llevan al mar a sacar tu ostión y ahí mismo te abren el ostión, le echan 3 gotas de limón y para adentro.
Mira.
Maravilloso. Contra todo tema de salud, pero maravilloso.
Oye, pero ya, más allá de que seamos mañosos, uno efectivamente ha visto que en el supermercado hay mucho producto enlatado, que de pronto hay algunos lugares que venden productos congelados. Pero tendrá que ver el bajo consumo con que no es tan fácil para lugares como Santiago, que es donde está la mayor cantidad de población concentrada, acceder al producto fresco.
Uno como persona que persona naciente en la Quinta Costa y que viviente en la Quinta Costa hasta la mayoría de edad, te puedo decir que a uno le daba envidia porque en Santiago es mucho más fácil conseguir pescado y mariscos y a mejor precio que en la Quinta Costa.
¿En serio?
Eso siempre ocurrió cuando era chico y uno comparaba los precios. ¿Por qué? Porque ustedes reciben todo. Ustedes.
No,
ustedes,
no. No me venga a decir nada.
Capitalinos.
No me venga a decir nada
De San Antonio.
Porque yo voy a hacer la contrahistoria porque en el puerto de Coquimbo, o en la caleta San Pedro, uno podía ir y comprar el pescadito fresco el fin de semana en la mañanita, los mariscos, incluso te podés comer el mariscal ahí, fresquito, si te gusta, mientras estás comprando los demás pescados de mariscos, y te lo llevas a la casa y te hace un tremendo almuerzo.
No, entonces, si uno podía hacer lo mismo en Portales.
Y yo allá como de todo, pero aquí no.
Aquí no, pero acá está el terminal pesquero, en todos los supermercados. Aquí es muy fácil conseguir pescado de marisco porque ya todo es San Antonio, y San Antonio siendo el principal puerto.
Ya, perdón, me voy a hacer una pregunta muy ignorante. ¿Dónde está el terminal pesquero aquí en Santiago?
El terminal pesquero no te podría responder. Odienme también.
Es que depende, po. No sé. Porque hay, depende cuál, porque, en verdad, po. Porque hay algunos que están acá en la zona San Miguel, por ejemplo. ¿Ya? Allá hay uno acá en el centro también. Uh-huh. Depende cuál sea, donde lo vayas a buscar.
O sea, yo he visto que
San Miguel,
venden,
la Cisterna.
Bueno, es que está
que venden
el
pescado
típico,
ahí cerca de La Vega, también aquí central. En La Vega Italia, pero sí. No,
no
sé.
No, pero el terminal pesquero que es más grande, ¿no?
Sí, pues,
el
terminal, buscar la calle terminal. No.
Ay, aquí me dicen, en Lo Espejo, Américo Vespucio, 1500.
Acá se hace Lo Espejo eso, ¿no?
Sí, Lo Espejo. ¿Sí?
Que no, yo tengo, tenía duda si era
Cisterna. Tengo pendiente esa ida porque es una ida casi como japonesa que uno puede ir a las 4 de la mañana, porque ahí llegan.
¿Como está, a Lo Valledor?
Claro.
¿Dónde está el cementerio metropolitano?
Claro, tipín 4 o 5 de la mañana empiezan también las ventas de pescado y marisco y uno ve como todo este negociado para claro, los lugares grandes, es súper entretenido.
Al ladito de la Cisterna. Ya. El cementerio metropolitano, perdón, al frente.
Vamos a hacer un paseo.
Es que yo no, como yo no voy, no me voy a comprar un pescado entero porque soy sola. Oh. Entonces, por eso no voy a una pescadería, digamos.
Pero si van para allá, por el olor, van a llegar al tiro.
Ya, pero ya.
Pescado y mariscos consumo.
Exacto. Yo diría ¿Qué consumimos?
Viene también de una tradición. Nosotros en la zona centro, porque somos muy centralistas, sí, claro.
En el sur se come harto.
Por eso mismo, en el sur se come mucho. Incluso de formas en las cuales acá no estamos acostumbrados. Exacto. La Sierra Ahumada. Todos los ahumados para preservar los pescados, tú puedes ir a una feria y perfectamente
ahumada,
comprarte una
sierra ahumada. Sí.
En el norte también. En el norte también los secan.
Sí, pues.
Y después seco tú lo agregas al alimento como para hacer caldos o cosas así y para dar sabor, y es otra forma de consumirlo. En cambio, acá en la zona centro tenemos esta tradición culinaria más guasacampestre, donde no están incluidos los pescados de marisco. No. Es cocina de costa. Entonces, claro, tendemos a popularizar esta comida que no incluye estos otros alimentos y también por temas de precio como histórico, que históricamente, antiguamente, carne era más barata.
Era más barato.
Ah, claro.
Entonces, sí, claro, reservamos el pescado de marisco para la época especial. Época especial también conocida como
Semana Santa.
Semana Santa, con esta cosa bizarra de que Jesús nunca te dijo cómo pescado.
Siendo que geográficamente, y no digo solo por la amplia y extensa costa de las costas más grandes del mundo, no solo por eso, sino porque como somos angostos, tampoco en términos de distribución es tanta la distancia.
Claro, tampoco es tan difícil.
En rigor podrías
ser muy fácil.
Prácticamente todos lados.
Claro, no es como llevar, no sé, pescado de marisco desde la costa oeste de Estados Unidos a la mitad.
Exactamente.
Pero es increíble lo que tú dices, porque efectivamente somos tan centralistas para todo, y ahí tenemos que hacer mea culpa nosotros como gente de regiones distintas de la metropolitana. Porque cuando uno incluso habla, ay, ¿cuáles son los platos chilenos favoritos?
Pastel nombramos
la empanada, el pastel de choclo, nombramos el charquicán, y nunca nombramos algún plato que tenga que ver con marisco. Aparece el caldillo completo, con suerte.
Hay una mirada también centralista en todo, ¿no? Porque si hablamos del traje típico, te hablan del guaso primero, ¿no?
Claro, exacto.
Y hay 150.
Bueno, ahí está el esfuerzo que se hizo.
Lo dice un guaso. Lo dice un guaso.
El esfuerzo lo hizo, siempre se me olvida, pero creo que era Imagen País, si es que no me equivoco, lo hizo como 2012 o 2014, de definir cuáles eran las cocinas de Chile. Se definieron 14 cocinas dentro del país.
Por lo menos, claro.
Y una de esas era la central guasa campesina. De resto eran puras de mar.
A propósito del mar, y a propósito de cocina, y a propósito de alimentación, y a propósito de industria, doctor, claro, hay países, por ejemplo, que Perú, que ha trabajado mucho el tema de la identidad, ¿no? Claro, uno dice cocina peruana y la vincula hacia un tipo de cocina peruana, y también es más amplio.
Ahí entramos en un tema maravilloso que podemos vamos a desviar todo el tema.
Es por eso, bueno,
siempre hacemos. Ayer me comí una causa.
Sí, el día de la miel, no estábamos hablando de la miel.
Al drama mismo, ya. ¿Qué pasó con Perú y que es un esfuerzo que se iba a hacer en Chile el año pasado? Y este año también, pero debo decir, al gobierno de turno no le gustó. ¿Qué es lo que pasó con Perú? Incluso nos vamos más atrás. ¿Qué es lo que pasó con Tailandia? Tailandia, todos conocemos esta comida thai. Curries, arroces fritos, postres, harto coco, pad thai, unos fideos, mango. Hay como grandes productos, hay cocina.
Coco.
Cuando uno estudia la gastronomía tailandesa, uno divide a Tailandia en 5 partes. Entonces habla de Tailandia norte, sur, oeste, este y centro. Y hay distintos platos y distintos tipos de curry, de picantes, de ingredientes que se ocupan. La gastronomía tailandesa no existía. Y la gastronomía tailandesa nace cuando los tailandeses son muy inteligentes y dicen, ok, ¿cómo yo puedo hacer una forma de gastropolítica de influencia a nivel mundial y de presencia a nivel mundial si es que no tengo, por ejemplo, deportes, no tengo economía, no tengo ninguna otra cosa? ¿Qué tema, tal vez como más blando, artístico, cultural, puedo ocupar para influenciar y ocupar la gastronomía? Y ellos desarrollaron el concepto de gastropolítica. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron cocineros, agarraron ingenieros en alimentos, agarraron todas las personas relacionadas con el rubro de la alimentación y dijeron, ok, ¿cuáles son los productos que tenemos en este país? ¿Cómo vamos a ir a este país? ¿Y qué cocina típica le vamos a crear a cada área? Uh-huh. Entonces crearon estas áreas y crearon la cocina y desarrollaron la marca Thai, que básicamente tú ves que dice Thai con un cierto tipo de letra. Y empezaron a crear estos restaurantes, estas recetas y a promocionarlos a nivel mundial, y con eso influyeron a nivel mundial, a tal punto en que, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados o hay ciudades como Chicago, donde por cada un McDonald's hay 5 restaurantes Thai. Porque así es la influencia. Y cada uno de estos restaurantes Thai está promocionado por el gobierno de Tailandia, en el cual le facilitan las recetas, el acceso a productos, y ellos pueden poner un logo, Thai.
Claro.
Porque están promocionados dentro de... ¿Qué hizo Perú? Le gustó este modelo y dijo, mira, nosotros no es que no tengamos gastronomía, nosotros tenemos, pero hay que uniformarla. Entonces, ¿qué hicieron? Perú tenía en ese tiempo a Fujimori. Y así como estaba Fujimori, había un cocinero que se llamaba Gastón Acurio, que se llama.
Claro. Sí, pues.
Y agarraron a Gastón Acurio, juntaron a todos y dijeron, necesitamos un líder. Gastón, tú vas a ser el líder. Vamos a crear un festival de cocina que se llame Mistura. Crearon Mistura del Perú, un festival de cocina gigante. Entonces, ¿qué hicieron? Ok, Gastón agarró a todos los cocineros del país, desde el número uno hasta la picantería más chica. Picantería así se llama, no es por desmerecerlo.
Sí.
Y les enseñaron las recetas peruanas tal como son desarrolladas por ellos. Así tiene que ser, así se le da sabor, así se desarrolla la cocina.
Nivel de excelencia turística.
Los uniformaron a todos, ocupaban el Mistura para uniformarlos a todos, educarlos a todos y mostrarse internacionalmente. Lo mismo, ustedes van a un restaurante de comida peruana, por ejemplo acá en Chile, que es la principal comida que tenemos, fíjense en todos los restaurantes de comida peruana que hay una marquita en los menús, en el vidrio, entran, marca Perú.
Sí, porque
lo mismo que Tailandia. Lo mismo que Tailandia. Se apoya por su gobierno, se promueve y esta es la forma de generar gastropolítica.
Sí, nosotros tenemos nuestra pica peruana aquí cerca que vamos siempre.
Entonces, uno ve esta gastronomía peruana en la cual hay mucho pescado y marisco. Claro, hay muchos pescado y marisco. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron? Todos estos rubros en torno a la alimentación incluyen el rubro de economía por productos. Entonces ellos agarraron los productos y dijeron, ok, tenemos una buena cantidad de costa, tenemos productos del mar, ¿cómo promocionamos a través de la gastronomía estos productos para que después de afuera me quieran comprar estos productos? Lo mostramos a través de la cocina. ¿Qué hacemos? Ceviche. ¿Qué hacemos? Arroz con marisco. Entonces todos nos morimos de ganas de comer un ceviche, un arroz con marisco cuando comemos comida peruana, una causa con jaiba, una causa con pescado.
Ayer me comí una causa cevichada.
Una causa con camarón, entonces lo promueven ellos. ¿Y qué llega después? Llega China y te dice, oye, es que a los chinos les encantó esto, necesito un barco con toneladas y toneladas de pescado y marisco. Ok, plata para adentro. Eso mismo se postuló en este país y se iba a desarrollar y estaba el plan, ya estaba considerado dentro del plan. Pues
sí, porque tenemos muchos buenos chefs además.
Estaba todo desarrollado para generar la misma instancia. Sí, se iban a juntar todos, se iban a desarrollar las recetas desde cero. Las recetas. Tú no lo rechazó. Porque no se ve al turismo, porque gastronomía entra dentro de turismo, pero así como dentro de cultura y economía.
O sea, uno a Lima va a comer.
Porque se sigue viendo como algo elitista. Entonces,
cuando es todo lo contrario.
¿La gastronomía?
Por supuesto que sí.
Cuando
se ve como elitista, sí. A pesar de que todos comemos y es algo cultural, sí,
claro.
Promocionar la gastronomía, promocionar un festival de gastronomía, promocionar el desarrollo de restaurantes, se sigue viendo como algo elitista frente a otras necesidades. Entonces, por eso nos apoya.
En un país que estamos llenos de food truck y que hacemos ferias y del sándwich.
En un país donde somos conocidos internacionalmente por las mejores frutas y verduras y exportaciones de ese tipo. Donde
nosotros, estábamos hablando de fruta y era una variedad, pero...
Por ejemplo, ahí tenemos el esfuerzo que ha hecho la Pili Rodríguez, que es una cocinera de la sexta región, que es maravillosa. Ella trabaja para Naciones Unidas en desarrollo de turismo. Y ella, por ejemplo, independientemente lo ha hecho, sin temas políticos, solo con gobernaciones locales, ella, por ejemplo, la agarran los exportadores de kiwi. Una vez la agarraron los exportadores de kiwi, dentro de lo mío, un ejemplo que ha hecho la Pili, y le dijeron, necesitamos promocionar el kiwi. Y la Pili dijo, ok, te desarrollo un menú de 8 pasos con puro kiwi, desde la entrada hasta el postre. Viajo a Japón, viajo a Rusia, viajo a Estados Unidos, viajo por todo el mundo promocionando el kiwi. ¿Cómo están ahora los exportadores de kiwi? Vendiendo.
Sí, pues sí, y ahí cuando hablamos de políticas efectivamente públicas que pueden ayudar a los distintos sectores. Pero bueno, partamos por el tema de la educación, porque efectivamente si también educáramos respecto a la gastronomía y a la alimentación, no solo con esto de elige vivir sano y que 5 frutas al día, porque por ejemplo, en países como Asia, ya que tú ponías el ejemplo de Tailandia, los niños desde que están muy chiquititos los hacen cocinar.
Sí,
en Estados Unidos también los hacen cocinar. Si nosotros hiciéramos algo similar y los tal vez relacionáramos desde pequeños con nuestros productos, con nuestras frutas, nuestras verduras, nuestros pescados y mariscos, ¿tendríamos otro plan de alimentación o no?
El ejemplo más maravilloso para mí es el ejemplo que también hicieron gastropolítica de los países nórdicos. Los países nórdicos se juntaron en los 60 y dijeron, concha la lora. Se nos está muriendo la gente de infarto a los 50 años. Literalmente los países nórdicos tenían los peores índices cardiovasculares. Mira. Hicieron lo mismo. Agarraron los productos, agarraron a los cocineros, desarrollaron una gastronomía y la enseñaron. Actualmente son tendencia número 1 en cocina a nivel mundial. Y aparte de eso, tienen los mejores índices de salud a nivel mundial. Y uno de los pilares fue eso. ¿Qué es lo que hicieron? Crearon generaciones que alimentariamente, tanto en términos culturales, gastronómicamente, como en términos nutricionales, son muy educadas. Entonces, por ejemplo, tú vas a los países nórdicos y los niños en kinder, y primero y segundo básico, tienen clases de cocina y de nutrición. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el pensamiento de ellos? El alimento básicamente es una de las bases de tu salud. Es uno de los grandes pilares de cómo va a ser tu salud, tanto ahora infantil, y cómo vas a crecer, cómo vas a ser como adulto.
Hay que enfermar menos también.
Entonces, obvio. ¿Cuál es el pensamiento de ellos? Si yo creo una generación, creo, así suena terrible, pero igual. Si yo creo desde desde chiquititos, niñitos que saben cómo alimentarse, más ejercicio, más etcétera, pero que saben cómo alimentarse, saben cómo elegir su comida, saben cómo cocinarse, en 40, 50 años más voy a tener generaciones más sanas. Claro. Si tengo generaciones más sanas, tengo menos gasto en salud. Si tengo menos gasto en salud, tengo más recursos públicos. Si tengo más recursos públicos, eso puedo desviarlo a generar transporte, infraestructura,
educación,
y eso es lo que hicieron.
Gente para la gente grande. Digamos,
entonces, ¿qué es lo que hicieron los países nórdicos? Ya no tuvieron que pagar más ni poner más recursos en infartos, resucitaciones, trasplantes, sino que lo llevaron a educación, políticas públicas, etcétera, porque hicieron una medicina preventiva a través de la alimentación que también favoreció los productos locales, favoreció la economía, el desarrollo de los agricultores y el tema de turismo.
Oye, bueno, doctor, lo hablábamos, perdón, solamente para decir que lo hablábamos ayer con uno de los doctores que estaba a cargo y nos contaba la historia de la leche purita.
La
¿no?
leche purita.
Que ahí había una política precisamente pensando en todo eso.
Leche purita, maravillosa política chilena.
Sí, claro.
Los niños se nos morían de desnutrición. A nosotros se nos morían de desnutrición hasta que salió la política de leche purita. No me puedo acordar cuál era el doctor que hizo. Específicamente él hizo la política y que hizo un trabajo político maravilloso. Sí,
contamos la historia completa.
Que pasó de Allende a Pinochet y los dos le creyeron, si era así. Como el que unió este país.
Sí, lo respetaban todo al doctor Mosquer, que está vivo todavía el doctor Mosquer. Así que,
98 años.
María Esther, tu people, doctor, tu people. Buenos días, doctor. Consulta. ¿Las personas que hemos tenido reacción alérgica a los mariscos, alguna vez podemos volver a comerlos o existe alguna forma de combatir esta alergia severa? Me encantan los mariscos, pero no he podido volver a comerlos. Gracias, María Esther.
Muchas gracias, María Esther. Muy buena pregunta para reencauzarnos en el tema. Pescado y marisco. Ya. Reacciones frente a los pescados y marisco tenemos distintas. Vamos a disminuirla a 3. Entonces, primero, reacción alérgica. Una reacción alérgica es una reacción mediada por histamina, que así como uno puede tener alergia al polen, alergia a las abejas, alergia a distintas cosas, uno sí puede tener alergia a algún componente que sea común entre todos los pescados y mariscos. Este tipo de alergia es un tipo de alergia común que puede llegar a una anafilaxia, que es se me cierra la garganta, me cuesta respirar, me hincho, como que estoy hinchado, los labios hinchados. Es un tipo de reacción alérgica. Si viene esto, tengo que correr urgencia para que me pongan adrenalina y con eso se quita. Y luego la gente anda con un lapicito de adrenalina por el resto de su vida.
Ya hay bilia de adrenalina.
Si llega a ocurrir algo, se inyectan esa adrenalina y no pasa nada.
Ya.
Cura, total.
Esa es una.
En fin, maravilloso.
Esa es una.
Lo otro que puede hacer es que un pescado, cuando muere el pescado, las enzimas que están en sus distintos jugos o sangre, etcétera, se liberan hacia la carne.
Claro.
Hacia la carne del pescado. Y pueden deshacer las proteínas y distintos componentes de los pescados. Y al deshacerlos, aumentan los niveles de histamina en el pescado, que es un aminoácido. Pero pueden llegar a niveles muy altos. Entonces, un pescado que no tenga una buena cadena de frío,
es decir, tiene que ver con la cadena
de frío. Que al morir pasó tiempo antes de congelarlo o de llevarlo a la temperatura óptima, puede subir mucho esos niveles de histamina y al consumirlo me puede dar una reacción por exceso de histamina similar a una reacción alérgica, que es lo que le puede haber ocurrido. Entonces, en el caso de María Esther, lo que tiene que hacer es ir a un inmunólogo que le haga la prueba de los pinchazos en el brazo que se hinchan, si es que le sale reacción alérgica o no al pescado. Si le sale reacción alérgica, es alérgica. Si no le sale, tiene dos opciones. Uno, que haya sido por este exceso de histamina en el pescado.
Una cosa más puntual.
O el otro es que hay un parásito que habita usualmente los pescados, tienen más preferencias por ciertos pescados. Creo que la preferencia número uno es como la merluza, que es el anisakis. El anisakis literal es como un gusanito.
Que no es lo mismo que el merluzo.
Que no es el merluzo.
Bueno, me gusta la reineta.
Pero también tenía una parásita.
Pero doctor,
se le conoce,
pero
que habla medio raro, habla medio raro, pero quiere una zapatería.
Hablemos de las que no están, que nos retaron.
¿Qué será de ella?
No sé.
En su performance con Posé. Ya, la cosa es que está este gusanito, que es el anisakis. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se come el pescado crudo, este bichito sigue vivo y puede generar reacciones similares a una alergia, pero que tienen un componente más que en general dan mucho vómito y mucha diarrea. Entonces, si es que no es alérgica y tuvo una reacción, hay que determinar si es por histaminosis o anisakis, que son las posibilidades más grandes.
Muy bien.
Bueno, pero se puede volver a lo mejor a comer.
Que lección de todo esto, que seguramente es muy mareador, en general, consuman los pescados de mariscos cocido.
Sí, eso claro, es súper importante, ¿no? Porque recordemos frío, que, cocido, claro, que antiguamente la gente se los comía y decía, con el limón se cuecen. No es verdad. Yo sé que hay personas...
No, pero quedan huevos. Y el poco popular lo dijo el doctor, pero dime si no...
Lo que uno siempre dice, yo no tengo que estar de acuerdo con lo que pienso.
Exacto, como Carlitos Caselli.
Humberto Caselli, que estuvo acá en un libro.
Sacó el libro de la señora.
Sacó el libro de las frases de los futbolistas.
¿También? ¿En serio? ¿Sacó dos libros, don Carlos?
Es que yo sabía del libro de los poemas para la señora, que ese no hay que leerlo porque es para llorar.
Un abrazo para él, porque escucha habitualmente este programa y sus hijos también.
¿Sabes quién me empezó a seguir la semana pasada?
¿Quién?
Bartichotto.
Marcelo
porque
Pablo.
Es que
¿te acordáis que salió en la tele mientras estábamos hablando y yo dije que está regio? Porque en verdad está lleno de calugas.
Sí,
es que él tiene una foto donde sale con su familia, que sale los dos hijos de la señora, creo que es la señora.
Parece postal de revista.
¿Cuál de todos más estupendo? Entonces le eché flores y me empezó a seguir. Y yo, cuando me empezó a seguir, le dije, Bartichotto, lo pelé en la radio, encuentro que está con el medio forro. Y me dijo, muchas gracias.
Trabajando en otra radio, pero un abrazo para una radio amiga.
Hay que
oye,
hacer
ya, pero efectivamente lo digo porque hace algún tiempo también hablábamos con representantes de pescadores que decían, no, con limoncito nomás se cuece. No, hay que ser responsable nosotros como medio de comunicación y decir que las autoridades sanitarias recomiendan que todo se cuece y que después se come con
limón. Habíamos empezado a hablar del en particular de los choritos, ¿no? Porque hay unos que son amarillos, que son más negros, son más grandes, son más chicos. No se ponga a reír, doctor, porque yo sé para dónde va, pero le pregunto en serio, gobiérnese. En términos nutricionales, ¿es lo mismo? ¿Son distintos? Porque reconozcamos, a mí me gustan mucho, pero no todos los mariscos tienen una buena entrada, ¿no? Algunos tienen, claro, sabores más fuertes, de hecho estos mismos tienen sabores distintos.
O sea, dentro de la familia choritos, en general, estoy siendo súper gobernado. Mientras veo el video de la vaca, estoy siendo gobernado. Por eso, con eso me distraigo. En la familia choritos, en general, son todos muy parecidos entre ellos nutricionalmente. Yeah. Por supuesto que pueden haber ciertas diferencias que tienen que ver más con el medio en el cual crecieron. Distinto es el mar del norte que del sur, que del centro, que de la piscina, que del agua libre, que del río. Entonces, tienen que ver más con eso, pero nutricionalmente la familia chorito se va a parecer entre todos. Diferencias entre los mariscos, por supuesto que hay. Por ejemplo, el piure es el rey del yodo.
¿Del yodo?
Sí, yodo con gana. Los erizos también tienen buena cantidad de yodo. Entonces, vamos a ver diferencias.
Nota, sí, no es lo mismo que la lapa el sabor, y el loco, por ejemplo.
Textura, si hablamos de centropo o artropo, no me acuerdo cómo se dice. Centropo se le dice en Mars, creo. Camarones, langostas, langostinos, centolla.
Qué rico, me gusta.
Que también son distintos.
Altísimos, sí, en proteínas. Son muy, 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 muy altos en proteínas por porción. Entonces, si la porción son como 40 gramos y 28, claro, gramos de proteína, una cuestión así, pero vuélvete loco. Claro, entonces hay diferencias, por supuesto, precisos, entre ellos. ¿Qué cosas podemos decir en común sobre los pescados y mariscos? Mentira. En común en los mariscos en general son muy altos en proteínas, muy bajos en grasa, nada de carbohidratos, con distintas vitaminas y minerales, donde el yodo siempre va a estar presente como mineral marino, por supuesto, y también va a tener sodio.
Y algo que le preocupa mucho a la gente siempre, ¿y respecto a las calorías, son muy altos en calorías?
No, fantástico, por lo mismo, ¿ves? Porque mejor, como son casi pura proteína, sin más nada.
¿Y los pescados, doctor?
Los pescados se diferencian porque tenemos pescados blancos y, claro, pescados azules, y fibroso, que es como se les dice. Claro. El pescado blanco en general va a ser bajo en grasa, en general, porque hay excepciones como por ejemplo el congrio, que va a ser blanco pero igual va a tener buena concentración de grasa. Y los pescados azules son altos en grasa, atún, jurel, sierra, que son estos pescados de carne más oscura.
Exacto.
Y que eso en general tiene más grasa.
Tienen vitamina E.
Muy bien.
Éjale.
Vitamina E. Tiene las vitaminas de tipo grasoso. Entonces, A, D, E y K. La ABEC, que son las vitaminas liposolubles. Van a ser altos en omega 3.
Exacto.
Que es un tipo de grasa bastante bueno para la salud. Las únicas fuentes de omega 3 en general son pescado de mariscos, más que nada pescado grasoso, y la chía. Que ahí nos iríamos. Por otro lado,
vamos a hablar otro día.
Y respecto a la forma de cocinarlo, bueno, dependerá, ¿no? Evidentemente, si lo hago frito, estoy agregándole ahí una dosis de aceite importante. Si lo hago como caldillo, otra cosa.
Depende.
¿De qué depende, como la canción, doctor?
Claro, o sea, distinto es hacerlo a la plancha que hacerlo en un caldillo que hacerlo frito.
Claro.
Ahora, si hablamos de fritura, porque el congrio frito es maravilloso.
Bueno, buenas.
Uno le pone el batido. Uno pasa el pescado por el batido, aquí. Algunos se reirán con el chiste que acabo de hacer. Y lo pongo
a freír. En streaming. Sí.
La cosa es que si la temperatura del aceite está correcto, ¿qué es lo que yo genero al hacer una fritura profunda, que así se dice en deep fry, bla, bla, bla? Este batido que yo le puse es el que se fríe y básicamente genera como una cáscara.
Es una crocancia. Claro,
entonces, ¿qué es lo que terminas haciendo básicamente? Es que el pescado adentro lo terminas cociendo al vapor.
Exactamente.
Y lo de afuera te queda muy frito. Entonces, si el batido está bien hecho y la temperatura del aceite está correcta, que no lo te debe tener 3,000 horas absorbiendo aceite, el pescado adentro es un pescado al vapor. Si te comes la fritura afuera, por supuesto, eso tiene más aceitito. El pescado adentro está hecho al vapor.
Tatiana, ¿los mariscos en conserva son igual de buenos que comprarlos crudos y cocerlos en casa?
Sí, la única diferencia es que para mantenerlo en conserva usualmente le van a poner un poquito más de sodio,
sí,
para y algunos preservantes. Puedes lavarlo, con lo cual le vas a quitar algo, pero o sea, cómprense la lata de chorito y sean felices. Exacto. Por ejemplo, pásenla rápido.
Pero límpienla.
¿Tienen arroz blanco en la casa, como arroz cocido guardado en el refrigerador? Ustedes pican cebolla, pican cebolla, ajo, lo sofríen, le echan el arroz para calentarlo, le echan el tarro de chorito y después un puñado de cilantro, limón y listo.
Pero limpian los choritos.
No, no, así no.
No puedo, no hay caso, yo limpio todo.
Mi mamá es así. Tarro. No. El otro día compré bolsa de repollo, que el repollo en bolsa picado viene más que limpio, y mi mamá como, lo voy a lavar. Y yo, ¿para qué? Es que hay que lavar todo.
No, a mí me enseñó, yo hasta con pescado sin espinas. No,
hablando de lavar, para que también me acordé de mi mamá, hay gente que lava el pollo.
Sí.
No se lava. es uno de los principales como vectores. De, ¿por qué? Porque el pollo tiene la salmonela. Sí. Cuando la gente lava el pollo, lo que usualmente ocurre, no hay problema en lavar el pollo si es para consumirlo, el pollo no va a cambiar. ¿Qué es lo que ocurre? Tú le echas el charro de agua y el agua salta. Y en ese saltado de agua, salta la salmonela a la superficie. Y como tú no vas a limpiar, ahí te comiste la salmonela.
No, muévame el pollo, hablemos. La otra semana, ¿te parece de intoxicaciones y cruces y todas esas cosas raras?
Intoxiquémonos.
Ya. Aquí Alexis nos decía si se puede, los hipertensos podemos comer marisco. Yo soy hipertenso y como perfecto. Así que yo creo
sí,
que
o
sí.
sea, ahí nomás está el manejo, nomás. Está el manejo del sodio, pero si están sus niveles controlados, depresión y todo eso, y no consume tanta sal, consuma nomás. Si no hay ningún problema.
Hablamos recién de los mariscos de tarro y los congelados. También
los congelados
pierden algo.
Un buen tema, sí. ¿Por qué? Porque los congelados de pescado y marisco fueron los primeros, como antiguamente se congelaban así nomás, como que los metían al refrigerador común y quedaban muy malos en textura. Y es por eso que por los pescados de marisco se desarrolló el método de ultracongelación, que es que congela a muy bajas temperaturas en 5 segundos o en 2 segundos. Mm. Se desarrolló por los pescados de marisco y con eso se mantienen muy buenas calidades de textura o de sabor. Son muy buenos. Y esa tecnología es la que actualmente se aplica, por ejemplo, a verduras y frutas congeladas. Fantástico. Por eso tenemos las arvejitas congeladas que son tan buenas, el choclo, por este proceso ultra congelado.
Me hice una cremita de verduras de zapallo congelado, uh-huh. Quedó fantástico.
Incluso.
Oye, vamos a seguir hablando de comida a la vuelta de la pausa. Porque ustedes creerán que solamente con recetas chilenas podemos pasar el frío o estos días. No. Como tenemos tanta inmigración y tantas propuestas internacionales, vamos a cruzar el charco para las propuestas que vienen a la vuelta.
Hostias.
Hijo de. Y la preventa de entradas de FestiGame 2024 se agotó. ¿No alcanzaste a comprar?
Con el Cetito Garrido.
¿Qué? Si eres pro, vas sí o sí. Compra tus entradas en passline.com, festigame.com, 15, 16 y 17 de noviembre en el Parque Estadio Nacional. FestiGame 2024, nuevos mundos para jugar.